Bienvenidos a Encefalina. Encefalina.
Les damos la bienvenida a un episodio más de Encefalina, esta vez para un especial de Halloween. Yo desearía hoy poder hablar sobre la maldad con lente neurocientífico, pero la realidad es que la maldad no es un objeto de estudio de la ciencia, como si lo ha sido de la filosofía o de la política o de la psicología, ¿sí? Entonces el título de este audio, como el de la mayoría en este podcast, obedece más a una cuestión estética, que igual nos va a servir de punto de partida para adentrarnos en aspectos que sí han sido estudiados por las neurociencias. Vamos a tomar entonces un camino en el cual nos va a guiar la psicología para empezar, donde vamos a hablar del factor oscuro de la personalidad, que va a incluir características como el egoísmo o el narcisismo. El egoísmo es un interés maximizado hacia los procesos individuales que nos puede llevar a pasar por encima del bien común para lograr méritos propios. Y el narcisismo es una autoadmiración exagerada que nos puede llevar a considerar que somos superiores a los demás o a creer que tenemos derechos diferentes, lo cual acarrea consecuencias que pueden llegar a ser nefastas para la socialización. También podemos incluir dentro de este componente el maquiavelismo, que es aquella tendencia a manipular para poder obtener de los demás lo que deseamos, bajo la premisa de que el fin justifica los medios que utilicemos. O podemos incluir la psicopatía, que la vamos a amplificar un poquito más adelante, que implica una carencia de empatía combinada con impulsividad y por lo tanto puede llevar a una violencia más manifiesta. También está incluido el sadismo, que es la capacidad de disfrutar de hacerle daño a otras personas, y el rencor o resentimiento, que es aquel tipo de sentimiento que puede hacer que una persona le haga daño a otros a costa incluso de saber que se puede hacer daño a sí misma, y generalmente por motivos de venganza o por retaliaciones. Y esto es solo desde la mirada psicológica. Recordemos que este abordaje se puede hacer desde lo sociológico, desde lo antropológico, incluso desde lo filosófico, donde se vuelve muchísimo más complejo, porque ya tendríamos que entrar a mirar si se trata de una moral absoluta, si la moral va a ser relativa, o si en ese caso de lo filosófico la moral va a ser inexistente. Dado que estudiar la maldad entonces es una cosa pues no probable para las neurociencias, entonces se han estudiado variables que pueden estar asociadas, por ejemplo, si nosotros cumplimos o no cumplimos normas que hayan sido impuestas pensadas para el beneficio común. Los estudios de observancia de normas ciudadanas se han llevado a cabo sobre todo en los Países Bajos. Los psicólogos sociales de la Universidad de Groninga, por ejemplo, publicaron un artículo en el año 2008 en la revista Science, donde mostraban cómo la gente extrae claves condicionadas del ambiente que determinan mayoritariamente su conducta. En estos estudios ellos utilizaban videograbadoras en la parte exterior de algunos supermercados, en los parqueaderos de bicicletas principalmente, donde ponían volantes y veían qué hacía la gente con esa basura que era añadida a todas sus pertenencias o que era puesta en sus bicicletas o en sus maletas. Y lo que se observaba era que dependiendo de las claves que las personas pudieran extraer del contexto, cumplían o no cumplían las normas. Entonces, si el ambiente estaba limpio, organizado, la basura dentro de las canecas, lo que más sucedía era que las normas se cumplieran, los volantes se depositaran en la caneca y el ambiente se mantuviera limpio. Pero cuando el ambiente se disponía como un ambiente sucio, desordenado, se ponían a propósito los papeles por fuera de la caneca, las paredes estaban grafitadas, la tendencia era a que las normas no se cumplieran y la gente tomaba los volantes y los tiraba al piso, contribuyendo bastante a este desorden o a esta entropía en ese lugar. Entonces, cerca de un 40 o un 60% de la población se comportaba de acuerdo a lo que primara en el ambiente, a lo que estuviera condicionado por el ambiente. Siempre había como un 20 o un 30% de la población que seguía las normas y otro 20 a 30% que nunca observaba las normas. Entonces, la tendencia mayoritaria es irse por lo que el ambiente me indique si se están cumpliendo o no, y ya en algunos puntos específicos hay personas que siempre las cumplen y hay personas que no. La neurociencia se ha estudiado bien los tipos principales de agresión. La agresión proactiva, que es aquella agresión instrumental, preparada, planificada, que va a tener que ver con un objetivo o con un fin que se quiere alcanzar a través de ella. Y la violencia reactiva, que es aquel tipo de violencia que se genera por algo que se ha presentado en un contexto y se da como respuesta a algo exógeno. Entonces también se le considera un tipo de violencia más impulsiva. Esta última pues es más común y aunque generalmente una persona puede ejercerlas ambas, o mejor dicho, solemos ejercerlas ambas, es la violencia proactiva la que ha sido más estudiada en las neurociencias porque cuando predomina puede tener consecuencias más nefastas, que son las que generalmente llevan a una persona, por ejemplo, a estar en una prisión en los ambientes donde usualmente se llevan a cabo los estudios que tienen que ver con agresividad. Y los estudios que tienen que ver con algo que vamos a profundizar a partir de este momento, que es el trastorno psicopático o trastorno antisocial de la personalidad. La psicopatía es una condición que está presente en cerca del 1% de la población según los estudios que se han realizado y se diagnostica a través de la aplicación de pruebas psicométricas como la escala PCLR de Herr, donde se denota que la persona suele tener una buena inteligencia y un encanto superficial, aunque ambos son fáciles de descubrir como eso, como superficiales, como no tan brillantes. Es una persona que se caracteriza por ausencia de nerviosismo, temor o preocupaciones. Tampoco tiene ningún signo que pueda relacionarse con una alteración de la percepción de la realidad. No hay delirios, no hay alucinaciones. Es una persona que suele ser poco fiable, con una tendencia a la falsedad, con una ausencia de remordimiento de culpa cuando realiza cosas que pueden ser dañinas para los demás y por lo tanto tiene una conducta antisocial sin justificación. Puede tener un juicio deficiente en relación con los otros y un egocentrismo desmesurado, suele ser un buscador de atención, tiene una incapacidad para seguir cualquier plan de vida, entonces está probablemente cambiando de expectativas y de planeación de forma constante. Tiene una dificultad también para aprender de la experiencia, por lo tanto tiende a recaer en ciertas conductas, una incapacidad para sostener relaciones a largo plazo, conductas que suelen ser extravagantes bajo los efectos del alcohol, tendencia a hacer amenazas de suicidio que nunca se cumplen y este tipo de comportamientos que me recuerdan, no sé, a Geoffrey Baratheon o a Ramsay Bolton, quizás a Euron Greyjoy. Algo muy interesante sucedió en 1990, cuando por primera vez en la historia tenebrosa de la psiquiatría se estableció una relación entre la genética y la conducta. Un grupo de genetistas e internistas de la Universidad de Utrecht analizaron el caso de una familia donde todos los hombres tenían conductas violentas exageradas, asesinatos, violaciones, piromanía, destrucción, robo, etcétera, habían sido llevados a prisión, la mayoría de ellos. Algunos estaban condenados por estos crímenes que cometían de forma repetida. Y en las mujeres de la familia había un componente de agresividad alto que no era tan explícito o que al menos no justificaba pues, un encarcelamiento. Entonces esto se hizo meritorio de un análisis genético que significó descubrir una mutación puntual para el gen que codifica para una enzima que se llama monoaminoxidasa A, la MAO-A. La monoaminoxidasa A que se encontraba mutada o tenía disfuncional o no producían los individuos de esta familia es una sustancia que está asociada a la regulación de otras sustancias químicas cerebrales que participan en procesos muy importantes como la serotonina y la noradrenalina. La serotonina, que la hemos vinculado a la regulación de nuestros procesos de percepción, a la regulación de nuestras conductas de agresividad, favoreciendo conductas de autocuidado, conductas de autolimpieza, conductas de mantenimiento del orden alrededor, de cuidado alrededor. Y la noradrenalina, que la hemos vinculado muy fuertemente con los procesos atencionales y con los procesos de alertamiento en términos generales. Para el año 2002 ya se sabía que existen dos variantes alélicas para el gen que codifica para la monoaminoxidasa tipo A. Una, que la tiene el 65% de la población mundial y genera una producción eficiente de la monoaminoxidasa, y otra, que la tiene el 35% de la población y que genera una producción ineficiente de la misma. Entonces, un grupo de investigadores entre británicos y neozelandeses aprovecharon un estudio de salud pública que se iba a hacer en un poblado de Nueva Zelanda, en el cual se le iba a hacer seguimiento a una cohorte de niños de 6 años que iban a ser estudiados hasta sus 23 años y en el cual se iban a mirar muchos aspectos de su desarrollo.
En este estudio aprovecharon pues este seguimiento para resolver la pregunta sobre si tener una variante u otra de la monoaminooxidasa tenía que ver o podría incrementar el riesgo de tener psicopatía o de tener un diagnóstico más temprano. Entonces, se utilizó este estudio, se hizo seguimiento a 1037 niños hasta los 23 años de edad. Cada 3 años se les aplicaban pruebas psicométricas, se estudiaban los factores socioeconómicos que estaban relacionados y sus historias clínicas. Y se observó que efectivamente tener la variante que generaba la expresión menos eficiente de la monoaminooxidasa A era un segundo factor de riesgo para la generación de psicopatía, porque hasta ese momento ya se sabía que existía un factor de riesgo muy fuertemente ligado al desarrollo de psicopatía, que era el maltrato infantil en todas sus variantes: negligencia, violencia física, violencia psicológica, etc.
Debemos recordar que somos animales atravesados por la cultura. En ese sentido, pues es nuestra biología la que es atravesada por la cultura y van a haber factores de diferente clase que van a influir en nuestras características en los diferentes contextos fisiológicos y patológicos. La monoaminooxidasa tipo A no es la única sustancia que se ha visto relacionada con la psicopatía ni con la agresividad en términos generales. También se han hecho trabajos en alteraciones de dopamina, de oxitocina, de vasopresina, de testosterona, que entre todas ellas pues podrían explicar algunos fenómenos particulares, como que la mayor parte de los psicópatas en el mundo sean hombres o que la mayor cantidad de actos violentos explícitos graves sean ejecutados y perpetrados también por hombres. Hay algo que es importante destacar, y es que una forma es mirar el contenido de la psicopatía y hacer un análisis de cuáles son los factores de riesgo que llevan a ella. Y otra perspectiva de abordaje es utilizar grupos de psicópatas no exitosos que están en las cárceles, que han sido condenados por diferentes crímenes, y hacer análisis de su funcionamiento cerebral y hacer pruebas psicométricas específicas para analizar campos particulares de su funcionamiento ejecutivo, de cognición social, afectivo, etc. Y en este sentido hay estudios que han aportado en el análisis de la estructura de los cerebros y del funcionamiento de los mismos para entender también un poco más la psicopatía.
Los psicópatas no exitosos entonces van a ser estos que son condenados por violencia manifiesta, explícita, y que tienen pues un pobre control de impulsos, y son los más estudiados por las neurociencias. En ellos se ha visto que hay una reducción de alrededor del 20% de su grosor en lo que llamamos la corteza orbitofrontal o la corteza de la base del frontal, que hace parte de la corteza prefrontal humana. En este caso particular, las tareas que se han asociado con estas regiones están relacionadas con la cognición social, la capacidad de regular nuestra conducta socialmente, sobre todo al respecto de la toma de decisiones considerando aspectos morales o en el establecimiento de juicios. Y parece que esto está funcionando de una manera inadecuada en este grupo de individuos, y eso es lo que ha evidenciado pues la ciencia hasta el momento. Adicionalmente, también se ha visto que la amígdala, que es un núcleo que está localizado al interior del lóbulo temporal, en las personas que tienen psicopatía no exitosa y que han sido condenados también, se ha observado que tiene alteraciones tanto morfológicas como funcionales. Entonces se observa que hay un aumento en todo lo que es la actividad de una de las partes de la amígdala, que se conoce como la amígdala central, que está relacionada con la expresión de las emociones, en la salida de la emoción hacia la acción, ¿cierto? Y eso justificaría el exceso de impulsividad. Mientras que hay una reducción en algo que se llama la porción vasolateral de la amígdala, que está muy relacionada en vincular esa amígdala con el prefrontal, precisamente con la corteza orbitofrontal que acabamos de mencionar. Y en ese sentido, la regulación que puede llevarse a cabo a través de la conectividad entre la corteza prefrontal, relacionada con la regulación de nuestra conducta, y la valencia emocional que se le pone al contexto, está totalmente perdida. De tal manera que no hay un buen balance, no hay un buen enlace entre esas dos estructuras, y eso generaría un ejercicio de raciocinio muy delicado con una valencia emocional pues que no va a estar bien ligada al ejercicio que se está haciendo de raciocinio. Les voy a dar un ejemplo para que concretemos esta idea. Muchos psicópatas no exitosos son asesinos múltiples. Es el caso, por ejemplo, de Anders Breivik, un extremista noruego que en el año 2011 asesinó a 77 personas pertenecientes a un partido de izquierda. Este señor justificó lo que hizo diciendo que estaba evitando que su país tuviera esas tendencias que incrementaban la diversificación de la población, que él quería conservar los principios nacionales antiguos, de tal manera que se había entrenado durante un año seguido usando videojuegos para lograr optimizar la cantidad de muertos que iba a dejar en el plan que estaba llevando a cabo. Finalmente, pues logró su cometido, fue capturado y se encontró que él no tenía ninguna característica que pudiera adjudicarle digamos el diagnóstico de estar enfermo mentalmente, que cumplía los criterios para psicopatía. Se le diagnosticó un trastorno antisocial de la personalidad y también se le diagnosticó un trastorno narcisista de la personalidad, pero el ejercicio fue un ejercicio de frialdad extrema, claramente calculado, con una lógica argumentativa, con un raciocinio que no estaba asociado a una expresión emocional. Y eso pues nos deja ver un poco esto que queríamos explicar de la relación entre la corteza orbitofrontal y la amígdala y cómo puede haber un deterioro en esa conectividad que lleve a que no haya una valencia emocional asociada a un contexto. Muchos personajes que han tenido el diagnóstico de psicopatía, por ejemplo, no tienen activación autonómica cuando están llevando a cabo este tipo de actos, no tienen sudoración, piloerección, no hay manifestaciones físicas de la emoción que está asociada al hecho de asesinar, ¿cierto? O violar en ninguno de los casos que han sido estudiados hasta el momento. Este no es el caso de los psicópatas que son exitosos, porque los psicópatas exitosos son poco estudiados por la ciencia, porque se conoce de ellos bastante poco cerebralmente, y parecen tener diferencias en los casos en los que se han podido hacer estudios en esa función árbitro del lóbulo frontal, que parece ser mucho mejor en ellos que en los psicópatas no exitosos, y eso puede explicar parte de su éxito, porque tienen un mejor control de impulsos, ¿cierto? A diferencia de los psicópatas, que son psicópatas que han estado condenados por los actos violentos que han llevado a cabo. Es importante entender la diferencia, porque en el caso de los psicópatas exitosos, pues son personas que pueden estar teniendo un rol social bastante normal o bastante entendido como normal, y que parecen estar incluso en cargos importantes, ser personas sobresalientes, dedicarse a la política, ejercer control sobre otras personas y lograr una regulación de su conducta que haga que ellos no lleguen nunca a la instancia de expresar directamente la violencia, sino más fácilmente manipular a otras personas para que lleven a cabo por ellos estos actos violentos y quedar eximidos de todo lo que es el sistema de judicialización. Entonces hay una inteligencia pues que está mucho más regulada en la parte emocional y en la parte de los impulsos agresivos. Los estudios que se han hecho en psicópatas no exitosos en algunos reclusorios europeos han mostrado que estas personas, después de ser sometidos a unos protocolos de empatización con trabajos psicológicos fuertes, han mejorado muchísimas de sus capacidades de cognición social y han trabajado fuertemente sus aspectos afectivos, mostrando posibilidades de retornar a incorporarse a la sociedad de una forma mejor a la que tenían de manera previa a los eventos que los llevaron a estar encarcelados. Estas instituciones quizás podrían verse como un momento para aprovechar el aislamiento social al que se someten los individuos y generar un espacio que pudiese ser más terapéutico que correctivo desde lo punitivo. Y esa es una propuesta de las neurociencias en varias partes del mundo, donde se quisiera pensar que las cárceles y los diferentes establecimientos penitenciarios no son los lugares ideales para que las personas sufran procesos de rehabilitación y puedan reincorporarse a la sociedad. Adicionalmente, porque en la psicopatía pues hay unas tendencias que son muy marcadas y son quizás los casos extremos en las conductas humanas, y aún así se ha visto, como les estoy contando, que hay muchísimas mejorías en cognición social con la exposición a estímulos que sean estímulos adecuados para las personas. En el resto de la humanidad quizás somos una mezcla de conductas y muchos de los actos que son condenados socialmente pueden ser ejecutados por cualquier persona, por cualquiera de nosotros, de tal manera que no hay que tener unos componentes que nos inclinen más hacia un lado en ese sistema binario tradicional de la maldad y la bondad, para que nosotros podamos ejecutar acciones o perpetrar acciones que sean reprochables o que vayan en contra del bienestar colectivo. Siendo así, planteándolo desde esa perspectiva, quizá debemos replantearnos la forma como estamos interviniendo estas poblaciones, pensar que somos todos los que merecemos la oportunidad de hacer reflexiones y cambios al respecto de cualquier tipo de situaciones en las que hayamos estado y poder llevar a cabo procesos que sean diferentes a los del castigo y a los del acto punitivo sin que haya alguna posibilidad de reivindicación. La ofensa quizás no define a la persona que la ha ejecutado, y en ese sentido y con esa claridad podríamos pensarnos en generar otro tipo de oportunidades que nos incluyan a todas y a todos en campos distintos. Es irónico pensar que se quiere enseñar con violencia, con aislamiento, con condena a no ejercer violencia, aislamiento o condena sobre otras personas. Y es quizá en eso en lo que más falla nuestro sistema de regulación conductual y nuestro sistema carcelario. Quisiéramos entonces desearles un feliz Halloween y que vuelvan pronto a escucharnos a Camila y a mí en este podcast, que recuerden que es hecho con mucho amor, en la voz Lina Becerra y en la producción María Camila Suárez. Nos vemos en una próxima oportunidad. Encefalina.